En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 18 de mayo. Lo primero, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Estamos pendientes de la evolución de Mbappé, de los próximos movimientos del francés en su camino hacia el Bernabéu, de Quique Sánchez Flores y su reunión con el presidente Ángel Torres para acordar su renovación. Asuntos candentes que siguen cocinándose. Pendientes de la final de la Liga Europa, que se disputa esta noche y que ha reunido en Sevilla a más de 100.000 hinchas del Eintracht y del Rangers, y por supuesto de la final a 4 de la Euroliga, que comienza mañana en Belgrado. Real Madrid y Barcelona ya están en la capital serbia. Mañana a las 9 se miden en la segunda semifinal. Charlaremos, de hecho, luego en este partido de la una con un exentrenador del Real Madrid, con Joan Plaza, sobre esta gran cita. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Los médicos especialistas de los hospitales madrileños mantienen la huelga indefinida que iniciaron el 10 de mayo tras la reunión que han mantenido esta mañana con la Consejería de Sanidad. No obstante, ambas partes han acercado posturas, se han emplazado un nuevo encuentro mañana. Los facultativos han celebrado hoy una marcha de protesta entre los hospitales Gregorio Marañón y de la Princesa.
La manera de, digamos, demostrar o poder examinarnos de lo que realmente sabemos no es un tipo test de 150 preguntas general. Tendría que ser un examen o una manera más acorde al tiempo que llevamos especializándonos.
La Audiencia de Madrid ha absuelto a los exconcejales del Ayuntamiento, Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato, y a la responsable de Madrid Destino, Ana Varela, de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que fueron juzgados en el caso Open de tenis. El tribunal condena al PP a pagar las costas por actuar con temeridad y mala fe, por ejemplo, al mantener la acusación contra Mayer sin ninguna concreción acusatoria. Y el caso Pegasus ha marcado un día más la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La popular Cuca Gamarra ha echado en cara a Pedro Sánchez sus pactos con el independentismo y el presidente le ha reprochado la corrupción en el PP.
Es un auténtico disparate negociar la investidura de un Gobierno con los que estaban siendo investigados por el peligro que suponían para el Estado de Derecho en España.
Las verdades duelen, señora Gamarra. Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles.
Y por último, Rusia acaba de anunciar la expulsión de 34 diplomáticos franceses. El Kremlin ha convocado a esta hora al embajador de España en Moscú y tiene pinta, no se descarta que le vaya a comunicar una decisión similar en respuesta a la expulsión que hicimos nosotros de 27 diplomáticos rusos.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este miércoles 18 de mayo. Sigue el estudio milimétrico en torno a cada movimiento de Mbappé. El Real Madrid asegura estar tranquilo al respecto de la decisión del jugador, pero el futbolista ha tenido y tiene que soportar presiones tanto del Paris Saint-Germain como de Qatar para que continúe allí. Debe decidir ahora su hoja de ruta durante la semana. Siempre muy respetuoso con su actual club, el sábado podría despedirse de su afición, aunque no aclarara públicamente el nombre de su siguiente destino. El rival del Real Madrid en la final del próximo 28 de mayo, el Liverpool, se impuso ayer por 1-2 al Southampton y se mantiene en la pelea por el título por la Premier hasta la última jornada, el próximo domingo. Klopp no quiso castigar más a sus titulares y solo alineó a dos de inicio, al portero Alisson y al central Konaté. Y tras el partido se mostró encantado con sus suplentes.
Sí, fantástico, absolutamente fantástico. Estoy muy contento con la actuación. Fue conmovedor. Sinceramente piensas, estos chicos es como tener Ferraris en el garaje. Les dejas salir y lo hacen así.
Pendientes del Getafe y de la renovación de su entrenador, Quique Sánchez Flores. Para hoy está prevista la reunión entre el técnico y el presidente. Ambos quieren seguir ligados, así que no habrá contratiempos. Locura en Sevilla, con la presencia masiva de aficionados del Eintracht y del Rangers. La policía estima que habrá unos 100.000 escoceses y unos 50.000 germanos. Anoche ya se produjeron los primeros enfrentamientos entre ambas hinchadas, a eso de las 12 de la noche. Escuchad. La policía detuvo a 5 hinchas alemanes por agredir a otros del Rangers. Además, lanzaron bengalas, vidrios y mesas contra los agentes de policía. Comenzó el europeo sub-17 para la España de Julen Guerrero, con triunfo por 2-0 sobre Turquía. Serbia y Bélgica empataron a 1 en el otro partido de nuestro grupo, así que, si el viernes ganamos a los belgas, estaremos clasificados para los cuartos de final. En baloncesto se acerca la gran cita. Real Madrid y Barcelona llegaron ayer a Belgrado, donde mañana se miden en la segunda semifinal de la Euroliga. Pablo Lasso llega nada más y nada menos que a su séptima final a 4, con lo que experiencia le sobra. ¿Cuenta mucho esa experiencia? Responde el técnico.
Joder, me gustaría que pesara un huevo la experiencia. Siempre digo que la experiencia es muy importante, pero la capacidad también es muy importante. La experiencia no te hace, entre comillas, ganar o jugar mejor. Yo lo que ahora mismo, si me dices estoy, te transmito que estoy tranquilo, es porque al equipo le veo bien, que es lo que más me importa a mí.
Tranquilidad en el Urbas Fuenlabrada tras sellar la permanencia el pasado sábado en Burgos. Su director deportivo, Ferran López, promete trabajar a destajo para construir un equipo que no tenga que sufrir tanto para evitar el descenso.
Ahora es mi momento, ¿no? Voy a intentar, sobre todo, decirle a la afición que voy a intentar hacer el mejor equipo posible para que no suframos tanto como este año y que se sientan orgullosos de su equipo, y que voy a dejarme el alma para que tengamos el mejor equipo posible.
Y esta mañana ha anunciado su retirada Laia Palau, emblema del baloncesto femenino español. Con 42 años ha decidido poner punto final a su carrera tras 25 años como profesional, en los que ha coleccionado nada menos que 33 títulos y 12 medallas con la selección española. Tenis. Hoy viajan hacia París Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Paula Badosa. El murciano dijo ir a por todas y dejó esta sentida reflexión sobre el duro momento que está atravesando Rafa Nadal. Es Alcaraz.
Nadie le gusta ver a Rafa así, ¿no? Al final es un referente para todo el mundo, que sufra en la pista, que sufra haciendo el deporte que ama, que le gusta, pues al final nos duele a todos, y personalmente a mí también me duele, ¿no? Yo creo que ha tenido unos días para recuperar, y yo creo que en París pues será competitivo otra vez.
El torneo ya ha iniciado sus eliminatorias previas. Feliciano López cayó ayer en su primer partido y deja su récord en 79 participaciones consecutivas en torneos de Grand Slam. El tope absoluto lo tiene Federer con 81. Sí logró seguir adelante el madrileño Fernando Verdasco. Ciclismo, Giro de Italia. Inaudito lo que le ocurrió al eritreo Binyan Girmay. Se impuso al sprint en la décima etapa, convirtiéndose en el primer ciclista del África Negra que ganaba una etapa en una gran ronda. Ya en el podium, al abrir la botella de champán, le impactó en el ojo el corcho de la misma y tuvo que ir al hospital. Total, que ha tenido que retirarse, así lo contaba él mismo.
Estoy un poco triste por lo que ocurrió con el champán, pero desafortunadamente no iniciaré la etapa porque aún mi ojo necesita descansar. Necesita recuperar la energía, el ojo. Nos vemos en la próxima carrera.
Inaudito, sin precedentes. El sevillano Juanpe López sigue de rosa. Hoy se disputa la undécima etapa, 203 kilómetros completamente llanos, con final en Reggio Emilia. Lo normal es que se decida al sprint. 1:09. Entramos ya con la información más interesante del día. Vamos con el Real Madrid con Mbappé. Estos días, entre el bajón de la competición y el anuncio de que Mbappé, él mismo lo dijo el domingo por la noche, tiene ya una decisión prácticamente tomada y tiene prisa por hacerla pública, se mide al milímetro, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cada movimiento de Kylian Mbappé. Por ejemplo, esta mañana no se podía adquirir con normalidad determinadas prendas del futbolista en la web del Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, eso, bueno, tiene que ver un poco con toda la parafernalia que está moviendo este caso, y son quizá asuntos colaterales que siempre se suelen mirar en este tipo de operaciones, pero es cierto y es, al menos es curioso, no sé si tendrá mucho o poco que ver, pero sí es curioso que cuando esta mañana nos hemos metido en la página web del Paris Saint-Germain al intentar comprar la camiseta de Kylian Mbappé online, primero, la primera equipación no está, no existe ya, están todos los futbolistas de la plantilla, primera equipación, hay segunda, tercera y cuarta, pero primera equipación, la 7 de Mbappé no existe, y si quieres personalizarla, que tiene esa opción también de hacerse a través de la página web, como pasa con todas las páginas web de los equipos, si te sale la camiseta y clicas cuando quieres elegir el jugador con quien quieres personalizar la camiseta, está toda la plantilla excepto Mbappé. Pasa del 6 de Berratti al 8 de Paredes y el 7 está, bueno, pues limpio de un plumazo, con lo bueno. Cual es significativo, no lo sé, pero hombre, es cierto que estamos hablando del buque insignia y de la máxima estrella del equipo. Y esto se ha producido en el día de hoy.
Bueno, ayer hubo una reunión con gente de su entorno, porque la Liga Francesa acaba el próximo sábado, y lo primero que hay que saber es cuál va a ser la hoja de ruta del parisino. Aquí está también Nacho Aranda. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque a mí me cuesta creer, Carlos, Nacho, que después de haber sido extremadamente cuidadoso con su club, con el Paris Saint-Germain, y con su afición, ha tenido mucho cuidado en no pisar un solo callo durante todo el año, sí, se vaya a marchar a la Francesa el próximo sábado, sin decir nada, sin despedirse de esa gente. Cabe una posibilidad intermedia, que tú anuncies que te vas del equipo, pero no anuncies cuál es tu próximo destino, por muy claro que parezca estar.
Y de hecho yo creo que suele ser la dinámica habitual de los grandes traspasos en las últimas temporadas, salvo cosas excepcionales, no sé, como lo de Haaland, por ejemplo, que era un acuerdo entre clubes, porque evidentemente Haaland todavía tenía contrato, es cierto que tenía esa cláusula para salir del Borussia, pero más allá de eso, suele pasar en los últimos tiempos que los jugadores primero anuncian su adiós. De hecho, Alaba, la temporada pasada, y eso que él terminaba contrato, primero anuncia que no va a continuar en el Bayern, y eso lo hace con la temporada todavía en curso, y luego ya una vez que termina la temporada anuncia que su destino es el Real Madrid, cosa que, por cierto,
está pasando con Rüdiger, ¿no? Exactamente, sí.
Pues Rüdiger, es muy posible que pase lo mismo con Kylian Mbappé, es decir, que una vez que termine su último partido en el Parque de los Príncipes por esta temporada, suponemos que definitivamente, anuncie que se marcha del PSG. No sé si en ese mismo momento, si en el estadio, porque cuidado, no es fácil de lidiar esto tampoco para él, teniendo en cuenta el peso que tiene la afición del PSG en el club y sobre todo la parte más ultra, más radical de los aficionados. Es verdad que a él le han salvado de todo el follón que se ha montado esta temporada en torno al equipo, sobre todo después de la eliminación de la Liga de Campeones. No es fácil, eso es algo que seguramente está esta semana perfilando cómo hacerlo, pero yo estoy convencido que primero dirá, si tiene que decirlo evidentemente, que se marcha y posteriormente dirá cuál es su destino.
Han sido 5 temporadas, Nacho, vestido con la camiseta del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain le ha dado a Mbappé, pero Mbappé le ha dado muchísimo al Paris Saint-Germain. Y no veo yo un final tan abrupto de marcharse sin decir ni media palabra,
No, pero yo creo que...
Pero es comprometido, es verdad.
Yo sí que creo, me imagino que se repita la liturgia de la que estabais hablando, que es la que está ahora más de moda, que es que diga adiós, aquí se ha acabado mi etapa, pronto anunciaré mi nuevo destino. Me imagino eso porque, como valorábamos también ayer, antes de la final de la Champions, me parece impensable que el Real Madrid vaya a hacer ruido con la presentación de Mbappé ni con el anuncio. Todo quedaría para después. Está apretado de fechas porque él se concentra con Francia, con lo cual no hay muchos días, pero también es perfectamente razonable que el último día diga con el PSG, aquí lo dejo, y después primero o segundo día de Francia, que todavía está la cosa recién, convoque una rueda de prensa, una vez que él y el Madrid queden coordinados en... ¿Cuál es el momento? A las 12 de la mañana, a las 12 de la mañana saco comunicado y tú a la 1 das una rueda de prensa. Vale. Eso me parece que va a ser lo que nos vamos a encontrar.
Al respecto de las presiones que está soportando el jugador, Carlos, se ha hablado de llamadas de Macron, del emir de Qatar, que está, por cierto, en Madrid, sí, y se reunía con el presidente Sánchez, y luego tenía también reunión con empresarios, no sé si estará Florentino entre ellos. Está claro que es el que apoya económicamente al club, porque si no el Paris Saint-Germain no tendría esta capacidad económica
para nada,
para los muchísimos y carísimos fichajes que ha hecho en las últimas temporadas. Él ha soportado todas estas presiones y está ya en la recta final.
Sí, claro, aquí la cuestión era saber si después de que el pasado verano el PSG rechazara la oferta pública que...
200 millones.
Que asumió el Real Madrid, porque evidentemente cuando tú haces una oferta de esa categoría es porque tienes ya todo
el
hablado y cerrado con
claro,
el futbolista. Si no, no te tiras a la piscina sin agua. Evidentemente cuando toma esa decisión, todo el mundo sabía que el año iba a ser duro, porque lógicamente, y además lo dijo Leonardo públicamente después de aquella de aquel pasaje, que lógicamente ellos intentarían a partir de entonces hacer lo posible y tratar, y estaban seguros de que lo iban a convencer para renovar con el PSG, y aquí estamos. Y es verdad que han pasado muchas cosas desde el verano pasado hasta este mes de mayo, y de momento lo único que podemos decir es que el chico ha permanecido inalterable a todo lo que le ha venido, ofertas por supuesto de muchísimo más dinero por parte de Qatar para que continuara en el Real Madrid, más allá de lo que comentabas tú, ¿no?, que casi se ha convertido en una cuestión de Estado para Francia. Curiosamente, yo no me imagino a Pedro Sánchez, sinceramente, llamando a Benzema para que renueve en el Real Madrid y se quede aquí.
No, Benzema no sería un español en este caso.
Me parece, sí, no, es verdad que en ese sentido no es
claro,
lo mismo.
Es un símbolo francés.
Pero bueno, en cualquier caso me parece un poco fuera de tono.
Esto es cuestión de esperar de todas maneras a que vayan saliendo más cintas en general, te digo, ¿eh? O sea, dejar abierta
está de moda, ¿no?
Dejad abierta cualquier posibilidad.
Los audios famosos.
No vaya a ser que aparezcan grabaciones de cualquier cosa.
Sí, sí,
totalmente. Incluidas vuestras.
Está claro. Bueno, Mbappé tiene la decisión tomada, pero no la hace pública, uh-huh, porque lógicamente todavía no puede hacerlo. Pero también es verdad, yo creo que el acuerdo está cerrado con el Madrid, y ayer entra en juego Laporta, bueno, y dice que está pidiendo cantidades cercanas a los 40 o 50 millones de euros, Carlos, ¿no?
Bueno, sí, a ver, Laporta...
Netos, limpios.
Es decir,
100.
Eso es.
Claro, yo creo que, bueno, a ver, Laporta ayer toca de oídas ya, efectivamente. O sea, me imagino que lo que intenta además Laporta es... con perdón, meterle un poco más de suciedad,
pimienta,
por no decirlo,
pimienta,
o suciedad a todo este asunto para decir, bueno, es que estos están despilfarrando aquí el dinero. Porque incluso Laporta, aunque luego se mete él en un lío de cifras que vamos a escuchar, porque claro, no es lo mismo que cobre 25 netos, 30 netos o 40 netos o brutos. No, claro, y al final lo vamos a escuchar, se mete en un... le da igual. O sea, claro, uno se explica cómo ha llegado el Barcelona, dónde ha llegado. Si te da igual 25, 30 que 40, pues hombre, cosa
él no
va igual.
Él no ha sido el responsable directo.
Pero también, a ver, Bartomeu,
sí.
es un mensaje a los suyos.
Claro,
lo que hace Laporta es
de consumo interno.
Decir, oye,
populista.
No me apretéis porque es que imaginaos qué locura. ¿Cómo voy a hacer yo esta locura si nosotros no podemos? Es un... bueno, pues...
consumo
es
interno.
Pero lo mejor de todo, y es lo que empieza diciendo y por ahí vamos a escucharlo, es que si pudiera hacerlo, es decir, si tuviera el dinero, no lo haría.
Es que ni que tinguéssim els diners per fer-ho, ho faríem.
Es que ni aunque tuviéramos el dinero para hacerlo, lo haríamos. Nos altera la estructura salarial, nos dispara otra vez el gasto. Y eso no puede volver a pasar. Mbappé está pidiendo 40 o 50 millones netos. Está pidiendo.
Ah, son netos.
Están demanant... sí, porque Mbappé,
sí, porque Mbappé está a unos niveles, digamos, super top.
Después
no gana Champions. No gana Champions. Y hablar de 25 netos, 30 netos o 40 netos, no.
O 30 o 40 netos, no.
Bueno, no gana Champions porque está claro que es un paquete de futbolista. O sea, no cabe ni la menor duda.
Eso también tiene tela, ¿eh?
Claro, no gana Champions. En fin.
Por cierto, me maravilla lo del Barça, que no puede, si quiere inscribir a día de hoy, a Kessié y a Christensen, que los tiene fichados, y hoy la portada del Mundo Deportivo es Koundé, que no sé cómo piensan pagar a Koundé, que ya el año pasado el Chelsea lo quiso fichar, puso un montón de dinero sobre la mesa y no consiguió llevárselo. Las cifras que tú manejas, Carlos, son inferiores a las que comenta la porta, bastante inferiores, cobrando un pastizal, porque va a venir cobrando un pastizal.
Estamos hablando de, en total, 25 netos, que te vas a 50 brutos aproximadamente, que es una cifra que desde siempre se ha barajado en el Real Madrid y ya sería el futbolista mejor pagado de la historia, porque Cristiano nunca llegó a cobrar tanto dinero. De hecho, una de las razones por las que se marcha precisamente, bueno, aparte de que quería más dinero, era por el tema de la multa de Hacienda y el prorrateo que pretendía Cristiano para que fuera el Real Madrid el que se hiciera cargo de la multa de Hacienda, como pasó, por ejemplo, con Bartomeu y Messi. Y por ahí Florentino no pasó. Pero más allá de eso, sí, estamos hablando de 21 millones fijos más 4 en variables que serían relativamente fáciles de cumplir porque objetivos serían Balón de Oro y títulos con el Real Madrid, que tiene pinta que los próximos años yo creo que va, si se producen, van a ser bastantes. Y a partir de ahí, una comisión de 80 millones más 20 entre prima de fichaje y
comisión, entre comillas, para los representantes, que en este caso son los padres del futbolista, con lo cual, bueno, pues más o menos las cifras cobran. Y un contrato, al principio se especuló con que fueran 6 años, parece que al final van a ser 5. Y luego estaba el asunto este de los derechos de imagen, claro, que vamos a ver en qué queda definitivamente, porque claro, el Real Madrid lo último que había más o menos aceptado era el 60% de los derechos para el jugador y el 40% para el club, pero es que Mbappé quería quedarse con el 100% de los derechos de imagen, que también es mucho dinero, y por ahí a lo mejor es donde han tenido que ceder en los últimos
tiempos. De todos modos, igual le estamos liando un poco a la gente con tanta cuenta, digo, pero que si hablamos de 100 millones de bono de fichaje, divididos en 5 años, son otros 20 millones más por año.
Eso es. Sí, sí, sí.
Con lo cual, si cobro 20 o 25, pero tengo otros 20, o sea, realmente me estoy yendo a 40.
Sí, sí, sí.
Me estoy yendo a 40 sin ningún problema. A 40 netos más derechos de imagen. Claro. En el Real Madrid, desde hace muchos años, los jugadores cuando llegaban, normalmente en la cesión se cedían el 100% de los derechos de imagen, pero luego apareció Cristiano y aparecieron otros, y ya eso también fue cambiando, claro.
¿Algo más de Mbappé que queréis comentar?
No, poco más, que bueno, ya volvió a París en el día de ayer y simplemente prepara el último partido el sábado contra el Metz en el Parque de los Príncipes, y ya veremos qué es lo que pasa después del partido, porque antes no prevemos que vaya a pasar nada que se salga del guión.
El sábado a las 9 de la noche el partido frente al Metz, y el morbo que tiene el partido es qué actitud va a tomar Mbappé, si se va a despedir o no se va a despedir de la afición, cómo le va a despedir la afición. Ese es el morbo que tiene el partido, porque clasificatoriamente no tiene ninguna importancia. Más, el rival del Real Madrid, el Liverpool, jugó ayer frente al Southampton, ganó 1-2. ¿Cómo no verá de castigados a sus titulares Jürgen Klopp, que jugándose la liga ayer en campo contrario frente al Southampton, alineó solo a 2 titulares, Alisson el portero y Konaté el central? El resto, algunos no podían porque estaban tocados, casos de Salah y Van Dijk, se quedaron en el banquillo o fuera de la convocatoria, Carlos, ¿eh?
Bueno, yo creo que Klopp tiene muy claro cuál es el objetivo, más allá de la
y
Premier.
Y ganaron 1-2.
Pero sobre todo, más allá de que la Champions tiene ahí la Premier, es verdad que no depende de sí mismo, porque evidentemente tiene el City la mano, y si gana el City no hay más que hablar. Pero más allá de eso, yo creo que él también es consciente de que el equipo llega tan exigido a este final de temporada, porque la tralla que lleva el Liverpool...
Las últimas semanas son tremendas.
O sea, es brutal. Entonces creo que él tiene claro que si confía en los mismos, aunque hubiera podido ponerlos a todos, va a acabar con el equipo y se le va a acabar yendo físicamente, se le va a romper. Con lo cual, bueno, tomó una decisión arriesgada, le ha salido bien, pero es que yo creo del Toro que es que no tenía otra, realmente.
Venía de jugar 120 minutos en la final de la Copa Inglesa contra el Chelsea y se la va a volver a jugar el domingo contra el Wolverhampton, claro, y entiendo que ahí sí pondrá una gran parte del once titular.
Sí, decía Klopp en la víspera, bueno, ellos tienen una ventaja, que no se juegan nada, nosotros tenemos 2 partidos vitales. Bueno, es verdad, pero es una media verdad. El partido de verdad vital es la final de París. Los otros dos, tal y como está en la Liga, efectivamente. Por eso se entienden decisiones como las de ayer. De, bueno, pongo a los otros, si ganamos bien, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque a mí lo que me importa es lo que me importa, claro.
Esto es lo que dijo Klopp tras el partido, hablando de los suplentes, de los que habían resuelto el choque.
Sí, fantástico, absolutamente fantástico. Estoy muy contento con la actuación. Fue conmovedor. Sinceramente piensas, estos chicos es como tener Ferraris en el garaje, les dejas salir y lo hacen así. A veces es muy duro para los chicos. Pase lo que pase este año, ocurre gracias a este grupo. Es excepcional y esta noche lo han vuelto a demostrar.
Triunfo 1-2 del Liverpool en el campo del Southampton. Gran gol de Minamino, el japonés, que normalmente cuenta con muy poquitos minutos, y de Joel Matip a la salida de un córner de cabeza. Se marchó lesionado Joe Gómez, el lateral derecho, pero igual no llega a la final, pero Gómez suele tener muy poquitos minutos en el equipo de Jürgen Klopp, y ya anunció el técnico que en condiciones normales no habrá ningún problema para que tanto Salah como Van Dijk estén en la final. Es más, espera que puedan estar ya jugando algunos minutos en el partido frente al Wolverhampton. Por cierto, que el Manchester City juega frente al Aston Villa y el entrenador del Aston Villa es Steven Gerrard, que es una de las grandes leyendas del Liverpool, así que la liga queda ahora en manos del que fuera centrocampista, capitán y alma mater del conjunto de Liverpool. Y además el Real Madrid preparándolo todo, Hazard, por cierto, con problemas, igual no llega al partido del fin de semana. Bueno, Alaba sí va a llegar, ya lo contamos ayer, va a estar en perfecto estado de revista para el partido. ¿Qué ha pasado esta mañana en el entrenamiento?
Bueno, hoy ha entrenado bien Hazard, ¿eh? O sea que, ¿sí? A ver, al final del otro día, bueno, pudo haber tenido algún pequeño dolor, alguna pequeña molestia, pero vamos, la peor parte claramente se la llevó a capo.
Dos meses a capo.
Más allá de lo que se pueda pensar.
Y por cierto, ¿le ha llamado la selección?
Eso te iba a decir, sí. Lo más importante es que Roberto Martínez le ha convocado para los partidos de Liga de Naciones de finales del mes de junio, cuatro.
Le tiene una fe ciega. Totalmente. Siempre le ha tenido.
Sí.
Es cierto que ha hecho una convocatoria muy amplia porque tiene cuatro partidos, como todas las selecciones. Sí. No van los 20, 22 habituales, creo que van 26, me parece, 28, con lo cual cabe Eden Hazard. De España está además Thibaut Courtois, está Carrasco, como nombres más llamativos de la Liga Española, pero sí, él, como dice Nacho, le tiene una fe tremenda y entiende además que bueno, puede ser bueno parte de su recuperación el que otra vez encontrándose en el ambiente de la selección belga, bueno, vuelva por lo menos anímicamente a servirle para que vuelva a recuperar un nivel futbolístico interesante.
Tengo dos preguntas más para vosotros. La primera, Marcelo, Isco y Bale acaban contrato. ¿Alguno se va a despedir sobre el césped? Bale me da que no, seguro. Isco no tiene fácil tampoco.
No, después del entrenamiento, primero hay que decir que del entrenamiento de hoy se desprende que solamente hay dos jugadores dudosos para el partido del viernes, que son Bale y Marcelo, problemas físicos. Los demás están todos recuperados y todos están bien, con lo cual puede contar con ellos Ancelotti. Yo creo que Marcelo mañana me parece que él va a dar también el do de pecho, porque yo creo que Marcelo sí.
Y ese
sí,
se va a despedir en el césped,
seguro. Siente,
¿eh?
Sí lo siente, y yo creo que Ancelotti en cuanto pueda lo va a meter para que se pueda despedir de su gente. Bale yo creo que no va a estar ni en la convocatoria, ni en el
igual
estadio.
No va ni al campo.
Por eso te digo, y lo de Isco pues estará entre los del banquillo, pero no sabemos tampoco. Hombre, no son jugadores, en este caso Isco, que haya calado mucho por lo que ha pasado en los últimos años. Recordemos que viene ya en una deriva desde que tuvo el affair con Solari, etcétera, etcétera, en el que Isco hace mucho tiempo que desapareció.
La imagen de Bale no va a ser en el Bernabéu. La imagen de Bale es ponerse en la puerta de su casa y ver el camión de mudanza que va a llegar pues yo el domingo, el lunes, no te creas que mucho más allá,
¿eh? Iba a empezar
a cargar cajas como loco y palos,
está ya.
Y la bolsa de los palos de golf y todo esto. Esa es la imagen, porque por el Bernabéu no le vamos a ver. Yo sí creo que Marcelo merece una despedida enorme.
Y un homenaje
jugar,
en el futuro.
Merece jugar los últimos minutos, merece salir al círculo central y decirle adiós a todo el mundo, sin ninguna duda. Y yo creo que esa imagen la vamos a ver.
Y lo de Isco pues dependerá si tiene algunos minutos o no en la segunda parte.
Claro.
Pero será una...
Más frío, claro.
No, y un acto de cierta gratitud por parte de Ancelotti, ¿no? Para que, porque él estas cosas le gusta manejarlas bien, aunque no sé cómo va a reaccionar la gente. Me imagino que en el último momento lo harán.
Con cariño. Al final es alguien que se va y ya está.
Y otro asunto más. Dos futbolistas que acaban contrato dentro de un año. Hablo de Marco Asensio y de Dani Ceballos. O renuevan este verano o acabarán siendo vendidos, como ocurrió la temporada pasada con Rafa Varane. ¿Qué
presumís? Eso seguro. Pues sinceramente yo creo que a día de hoy tiene más opciones. Si hay una buena oferta de marcharse Asensio que Ceballos, simplemente veremos a ver también el tipo de ofertas, si las hay y de qué cuantía. Pero creo que a Ancelotti, futbolísticamente hablando, le gusta más y cree más interesante contar con Ceballos que con Marco Asensio. A Asensio le ha pasado por la derecha a Rodrigo. El año que viene va a seguir Rodrigo, va a estar Vinicius. Si viene Mbappé, se queda Hazard. No sé, me parece muy difícil el rol que tiene que asumir Asensio el año que viene si continúa en el Real Madrid. Siempre que haya una buena oferta, aunque es un jugador, recordemos que al Real Madrid le costó 3 millones de euros, que fue lo que pagó al Mallorca, con lo cual, por poco que sea, entiendo que se lo puede.
Él ha cambiado de representante recientemente, ahora lo lleva Méndez.
No sé si será muy, muy significativo o no, pero en cualquier caso tiene pinta de que está buscándole un buen
futuro. Ha marcado
futuro.
12 goles, que es su mejor cifra desde que llegó al Real Madrid. Y yo
no
sinceramente
mal,
creo
pero...
que él pretenderá seguir, ¿eh? Creo.
Es muy difícil abandonar el Madrid del Toro, eso está claro. Lo que pasa es que a todos yo creo que nos queda la sensación de que Asensio prometía más de lo que al final ha dado.
Y luego, como tú decías, Carlos, la confección de la plantilla se le está volviendo un embudo. Un embudo que le está ahogando, porque efectivamente es que el año que viene, tú has dicho a todos los de arriba, y es que dices, sí, ¿y cuándo le doy minutos a Asensio? ¿Cuándo le doy minutos? Y entonces al final se puede quedar un actor completamente secundario. Ya esta temporada ha sido un actor secundario, ¿eh?
Sobre todo de medio temporada al final.
Ya, pero que haces el balance al final
Lo de Ceballos ha sido una pena la lesión de los Juegos Olímpicos, que, fíjate, bueno, ya lo hemos contado, ¿no? Pero decían que podía jugar la final y estuvo 6 meses de baja, que es una cosa tremenda. Ha tardado mucho en entrar, la verdad, pero cuando ha entrado los últimos partidos, Pamplona, frente al City, frente al Español, ha dado francamente buenas sensaciones, ¿eh? Además,
Ancelotti siempre dejó claro, desde que Ceballos ya estaba entrenando y trabajando a buen nivel y con buen ritmo, que él se sentía en deuda con él. él lo admitió públicamente, que era de esos jugadores que él sentía que tenía que darle más protagonismo y más minutos, y en cuanto ha podido ha empezado a meterle en la dinámica del equipo. Ahora mismo probablemente estamos hablando de que es el jugador número 16, 17.
Y tiene una ventaja, la edad de los tres titulares en el centro del campo.
Eso
quiero
es,
decir,
eso
que es que
eso
ahí Ancelotti, en cuanto que diseñe la plantilla o el diseño que estará haciendo, dice, bueno, tengo estos tres que son fijos, ya, pero le voy a tener que ir dando mucho oxígeno, cuando no uno va a tener molestias, el otro se me va a caer, con lo cual sí necesito gente ahí. Por delante es todo lo contrario, es que con Rodrigo, Vinicius, Mbappé y Benzema, y Hazard si está recuperado de media punta, entonces justo más atrás es donde yo creo que hay más huecos y donde él lo puede aprovechar.
Es así, lo de Hazard también es completamente incierto, ¿eh?
Sí, claro,
hay
claro.
gente que le sigue teniendo fe todavía, que piensa que después de esta última operación puede recuperar su mejor nivel, pero claro, son ya 3 años, Carlos, ¿no?
Sí, sí, claro, evidentemente. Y desde
y
que
no le hemos visto asomar, ¿eh?
Lesión...
Yo le he visto hacer cosas increíbles en Inglaterra, Hazard, ¿eh? Pero...
No, aquí nada, aquí nada. Aquí cuando empezaba a despuntar un poquito, tuvo la mala suerte de la lesión grave de Meunier y...
De su compatriota.
Y se acabó, y bueno, es algo...
Tú le
es,
perdiste
es,
la fe,
Es fe
Nacho.
Más que nada, pero sí, son los años
sí,
ya parado.
Sí, 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 porque es demasiado tiempo. No es lo mismo decir, es que este jugador la temporada pasada no jugó, tuvo una de ligamentos, estuvo 8 meses fuera. Es que es mucho tiempo. Y volver a competir, quiero decir, la calidad la tiene. En la bota tú le das el balón y hace cosas que dices, uy, qué bueno es. Sí, pero luego hay que jugar bien. Y yo insisto, para mí, competir es jugar bien. Este domingo y este miércoles y el domingo siguiente. Claro. Y luego el martes siguiente dar un buen nivel y el siguiente salirte. Eso es competir. Mm. Hacer 4 regates un día, eso vale para los cromos. Entonces yo me parece que le va a costar volver a coger el ritmo. Pero también es verdad que si tiene continuidad en pretemporada y tal, te puede ayudar perfectamente, porque claro, el nivel lo tiene, ¿no?
¿Algo más, Carlos?
No, nada, mañana último entrenamiento, luego escucharemos a Ancelotti antes de la previa de lo que va a ser ya el último partido en el Bernabéu esta temporada.
Por cierto, el Atlético vuelve hoy a los entrenamientos, 6:30 de la tarde, había tenido días de descanso, ya relax en el Atlético, ¿eh, Nacho? Ya conseguido sí. el objetivo, ahora ya se trata de pensar en la próxima temporada porque lo de San Sebastián es un trámite, sí. Vamos.
Relax y renglones torcidos. Los de la camiseta nueva, digo.
También, sí, también. también. Renglones torcidos que todavía no han sido anunciados oficialmente, pero bueno, ya sabéis que se ha visto muchas veces. Así y es. Enmendar lo que este año se ha hecho. No la clasificación para la Champions, pero no ha sido la temporada deseable del Atlético.
Pero es una plantilla también que hay que tocar, ¿eh?
Sí,
o sea, que
sí,
en los
sí,
próximos
sí.
días hay
sí.
que hablar mucho sí, de sí. la reestructuración de esa plantilla.
Y lo haremos seguramente aquí en el partido de la una y en el enfoque aquí en Onda Madrid. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Una pausa y estamos con la final a 4 de baloncesto.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
2 frecuencias, 2 programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio. Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 34 minutos. Estáis en el Partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid. Mañana tenemos una enorme cita con el baloncesto como protagonista. Comienza la final a 4 en Belgrado. a las 9 de la noche, segunda semifinal, Real Madrid-Barcelona. Hemos querido llamar hoy a Joan Plaza, ex entrenador del equipo blanco. Entre 2006 y 2009 ganó entonces una Liga y una Copa ULEF. Tiene una tremenda experiencia en los banquillos, Tarragona, Juventud, Real Madrid, Cajasol, Zalgiris, Unicaja, Zenit, de nuevo Sevilla con el Betis, más de 30 años en los banquillos. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo pasas este tiempo ahora sin entrenar? ¿Mono de banquillo o dedicándote a otras cosas?
No, estoy yendo a ver entrenamientos de... O sea, hace pocos días estuve con Escariolo en Bolonia, viendo entrenar durante más de una semana. Estuve también con... en Tenerife, viendo entrenar a Vida Urreta, he visto entrenar a Pedro Martínez durante también una o dos semanas, haciendo algunos cursos así de psicología deportiva, que va reciclándote en muchas cosas, porque cuando estás o tienes la suerte de estar trabajando, tampoco te impide el poder estarte, ¿no?, buscando detalles de otros compañeros, de otras situaciones que siempre son interesantes. Y entonces no quiero estar esperando a que llegue la oferta, entre comillas, en el sofá, sino que me pillará trabajando, me pillará viendo partidos, me pillará viajando para ver entrenos. Es lo que me ha ocupado hasta ahora.
Es muy esponja y además el baloncesto es tu gran pasión, ¿no?
Sí, yo creo que esto es como ir en bicicleta, así que a la que te pares, y entiendo que haya gente que se pare, ¿eh?, por el carácter que tenemos cada uno, pero en mi caso creo que esto es un reciclaje constante, pues ya no solo por un tema estadístico como es el Big Data, ¿no? Hace un par de años estuve en Boston, en San Antonio, y allí vi la influencia clara que está teniendo el Big Data en equipos deportivos de todos niveles, ¿no? Uh-huh. Esto siempre ha sido precursor en muchas cosas. Y evidentemente, pues aunque los que estamos ahora, a día de hoy, los entrenadores que estamos en ACB o en la Euroliga, pues hemos llegado más por experiencia, por instinto, por conocimiento, hay fenómenos como es el Big Data, esa cantidad ingente de estadísticas que has de contemplarlas sin que eso te altere. Entonces, bueno, pues hay que ir viendo de qué manera pues irla introduciendo de una forma paulatina sin que eso te distorsione. Hay muchas cosas. Entonces, en mi manera de entender esto, pues es estar constantemente escuchando no solo a grandes entrenadores, sino a gente que quizás son casi neófitos de baloncesto, pero son muy buenos aportando datos que has de utilizar tú luego en un partido, en una temporada, en una planificación. Y eso es lo que estoy haciendo.
Bueno, y ojo que Joan Plaza, aunque le encanta el baloncesto, ha hecho muchas cosas. Él cuenta habitualmente que trabajó 14 años en una prisión, que trabajó en una tienda de neumáticos, o sea que has vivido otros mundos muy distintos, ¿eh?
Bueno, lo que me permite esto, eso no me hace ni mejor ni peor que otro entrenador, pero sí que es cierto que me hace valorar bien dónde estoy, sentirme un privilegiado pudiendo trabajar en aquello que siempre soñé. Entonces, como tal, como yo, ya sé que no es muy propio decirlo en antena, pero yo siempre digo que yo he olido a la mierda, ¿no? Entonces, sé dónde no quiero estar y estoy muy orgulloso de haber trabajado en prisiones, pero sé perfectamente dónde no quiero estar, sé lo que debe seguir trabajando para mejorar, y entonces, bueno, pues evidentemente, como el buen vino espero, no como el vino marchito, pues espero ir mejorando, y ahora pues soy, yo creo, claramente mucho mejor que hace unos años. Entonces, bueno, pues ahora, a la espera de que llegue ese proyecto, pues sigo formándome por esa sensación de no querer volver a dar pasos atrás, ¿no?
Oye, me gustaría que un entrenador hablara de los dos entrenadores de la final. Por ejemplo, Lasso, más de 10 años en el Real Madrid, 7 final a 4, un montón de títulos, un caso digno de estudio, Joan, ¿no?
Sí, está claro que él ha encontrado no tanto la horma de su zapato como un equipo que realmente encaja en su manera de entender el baloncesto, el deporte y casi la vida, ¿no? Él ha estado en otros proyectos y, sin embargo, pues va a destacar en un proyecto tan difícil como Real Madrid, el mantenerse tantos años, pues los que hemos tenido la suerte de poder estar en un club grande como es el Real Madrid, y los que hayan estado en Barcelona o CSK o Panathinaikos, pues saben que es muy difícil perdurar tanto en el tiempo, y eso solo habla bien de él, del grupo humano que pues Alberto Herreros y Juan Carlos han ido montando alrededor, protegiendo muy bien a los jugadores. Bueno, pues realmente es digno de ensalzar su trabajo allí dentro, y por eso no, muchas veces no he entendido esa aprensión que viene a veces. Es muy difícil realmente mantener un proyecto tantos años como lo ha hecho, tiene que haber pequeños ciclos, pequeños baches, y sin embargo, pues a veces la gente es muy crítica cuando ha sido, pues si no es el entrenador que más años lleva y que más títulos ha dado, pues está por ahí con la dificultad que lleva hoy en día serlo, ¿no? Pues, el respeto tiene que ser excelso, y el día que él decida no seguir, chapó y felicitarlo, porque lo que ha hecho él ha sido una bestialidad.
Y en el otro lado está Jasique Vicius, gran jugador en su momento, también lo fue Pablo Laso. Viendo a Jasique Vicius desde fuera, esconde mucho más, segurísimo, piensas que le va a dar un infarto en cualquier momento, porque vive el baloncesto con una pasión extrema en cualquier partido, Joan.
Sí, yo creo que es un exjugador que primero tuvo la paciencia de estar en un equipo como Žalgiris, en el que ya sabes que estuve yo también, entonces él allí siendo como es, como en su época lo fue Sabonis, pues él allí es Dios, ¿no?, en Lituania. Entonces, allí el equipo que él tuvo, pues le permitió, con gente muy joven, pues seguir a acabar formándose como entrenador. Esos hábitos que a veces tienes con una plantilla con una edad baja, pues te permite ser muy 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 intenso con ellos y ¿no?, muy exigente. Tenía que dar un paso adelante, lo ha dado en Barcelona, ya con una plantilla con gente más adulta, con gente con más experiencia. Él sigue un poco en los parámetros con los que él dirigía ese equipo joven, entre comillas, de Žalgiris, pues sigue en los parámetros en Barcelona, donde él ha podido además rodearse de un equipo técnico muy lituano, muy a su estilo. Pero evidentemente él es una persona que tiene mucho conocimiento, que es verdad también, y eso lo he declarado toda vida, porque es un mal endémico general, que en España siempre tenemos la sensación de que un camarero que nos tira cerveza en Chequia o en Alemania la tira mejor que alguien en Sevilla o no sé dónde, ¿no? Por el hecho de ser de allí. O los muebles que vienen de tal sitio son mejores que los de aquí, cuando aquí tenemos muebles de primera calidad. Entonces, ese hiperrespecto que tenemos en todas áreas, ¿eh?, no solo la deportiva, sino la periodística, la política, siempre pensamos que los de fuera son mucho mejores, ¿no? Y evidentemente, pues Sara es una persona que aporta mucho baloncesto, que da otro perfil, pero que habrá que evaluar toda su carrera cuando haya pasado por distintos equipos, pues menos poderosos, más sencillos, más humildes, más fuertes. Pero es evidente que ha impregnado al Barcelona con ese carácter ganador, que evidentemente no es fácil de implementar y que les puede llevar, pues, a ganar un título europeo de este calado, ¿no?
Bueno, ¿y cómo ves el partido de mañana, la semifinal entre Madrid y Barça? Joan, ¿tiene algún peso estas últimas 5 victorias consecutivas del Barça sobre el Madrid, o eso mañana a la hora de la verdad, 9 de la noche, no vale para nada?
Yo creo que eso es historia, y él se debe estar encargando de recordárselo a los jugadores. Decía, ¿no?, un entrenador de fútbol, ahora no sabía decir si era Menotti o algo, que el halago te debilita, ¿no? Y de la misma manera que el halago puede debilitarte, pues el exceso de euforia también lo hace. Entonces, muchas veces tú como entrenador, cuando te has enfrentado a un equipo al que has ganado varias veces, pues tú eres tu principal enemigo. Y ahí es evidente, pues, que ellos llevan, pues, ganado varios partidos. Yo creo que llegan en distintas situaciones. Barcelona ha perdido más partidos las últimas semanas que los que ha hecho Real Madrid, que desde que hubo esa mini crisis, pues sin embargo, pues ha ido ganando prácticamente todo. Entonces, son dinámicas distintas. Evidentemente, yo creo que Barcelona puede tener un punto más de hambre, pues porque efectivamente no ha optado a tantas Final Fours como ha optado Real Madrid en los últimos años o a lo largo de su historia. Es un proyecto, además, los dos probablemente presupuestos muy parecidos, pero evidentemente, pues, para el Barcelona, que está en otra coyuntura, la que apuesta el Real Madrid económica, pues es una apuesta muy fuerte, que si no deriva en títulos, pues probablemente puede generar un problema, ¿no?, en la inversión futura o a medio plazo. Entonces, yo creo que la apuesta es muy fuerte, la que ha hecho Barcelona de baloncesto y Barcelona en general, como para no intentar ganarla. Pero ya sabes que esto, pues dos y dos no son cuatro en deporte, esa es la gracia y el paradigma del deporte. Es decir, que tú puedes juntar, como han hecho los Ángeles Lakers, los 6 mejores jugadores de la NBA en los últimos años y, sin embargo, quedarte fuera de los playoffs, ¿no? O los Nets, por ejemplo, para quien no siga también el baloncesto, pues también ha hecho un equipo extraordinario, carísimo, y sin embargo, pues han quedado eliminados a las primeras de cambio de playoff. Entonces, el hecho de que tengas aparentemente una gran plantilla, pero no un gran equipo, pues hace que realmente no puedas apostar, dar por seguro que vas a ganar. Entonces, Real Madrid yo creo que ha ido manteniendo estructuras los últimos años. Este año tuve en algún momento de crisis, pero ya no fue tanto de crisis como os decía, lo más importante en un equipo de alto nivel es saberse renovar a tiempo. Pero eso que parece muy sencillo decir, es muy difícil de hacer. ¿En qué momento tú pues pasas página y personajes o personas que te han ayudado a alcanzar ese nivel de la élite, pues has de prescindir de ellos? Es muy difícil, ¿no? Los Rudy, Sergi, Llull, Felipe Reyes, Jesse Carroll, toda esa gente que ha sido un poco la columna vertebral, es muy difícil irlo reemplazando, ¿no? Porque son jugadores extraordinarios. Entonces yo creo que es básicamente eso, que la recomposición de un equipo es muy difícil, y eso no es culpa ni del Madrid ni del Lasso. Es evidente que es difícil para cualquier equipo del mundo, porque si no, siempre ganarían, no sé, el Manchester United, ¿no? No sé si es el equipo más caro de Europa, o el PSG, siempre ganarían ellos, ¿no? Siempre ganarían los que hacen, y no es así.
Pero no es así, no es así.
No es así, y los Lakers nos lo han enseñado muy claramente este año.
Y acabo, bueno, ahora que tienes un poquito más de tiempo, no sé si estás con la literatura, has publicado ya, me parece, dos novelas, Las mantas de Angelina y Despertar a tiempo. ¿Estás con la tercera o no?
Sí, la tercera está desde hace varios años. Yo creo que en un par de temporadas la acabaré, porque tengo muy claro que mi oficio es el que es, el ser entrenador. Espero que realmente llegue esa opción de volver a meterte en un equipo de alto nivel este verano. Sí. Pero mientras, lo que ha surgido inesperadamente es una especie de guión cinematográfico, una cosa rarísima que hoy no es el día de hablarlo, pero entonces, bueno, colaboré con alguien y resulta que aquellas cuatro palabras que tú dijiste... Yo he dicho que yo no soy un escritor, sino alguien que junta palabras. Pues junté palabras suficientes como para que se haya hecho una especie de guión, y ahora pues parece ser que lo tiran hacia adelante en pocos meses. Pero es lo que he hecho a nivel literario, o en este caso cinematográfico, por decir algo. Es lo único que he hecho, pero mi idea clara y el objetivo claro es coger ahora un buen equipo, llevarlo al máximo nivel y volver a competir, como he hecho con todos los equipos por donde he estado trabajando.
Pues Joan Plaza, 30 años en los banquillos, un sabio del baloncesto que ha tenido el detalle de pasarse hoy por el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid. Joan Plaza, un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, un placer y gracias por acordaros de mí. Gracias.
Gracias. Laura, los protagonistas están en Belgrado desde ayer por la tarde, tanto el Real Madrid como el Barcelona, y han opinado en las últimas horas sobre el choque.
Sí, vamos a escuchar primero a Sergio Llull en los medios del club antes de hablar de esas declaraciones hoy en el acto de presentación que ha tenido lugar ya en Belgrado, hablando sobre todo de las sensaciones que tiene este equipo, el Real Madrid, que busca su undécima Copa de Europa, justo en el mismo escenario donde ganó la última en 2018, hace cuatro temporadas. Entonces ganó la semifinal al CSKA y la final al Fenerbahce. Mucho han cambiado también los jugadores de aquel equipo. Por ejemplo, no está Donsi, no está Campazo, no está Reyes, no está Gustavo Ayón, pero sí está Sergio Llull, un incombustible que nos ha hablado para él de la cita más importante y la competición más importante del año.
Lo que lo hace especial es que en dos partidos puede ser campeón de Europa, ¿no? Bueno, un clásico siempre es especial, ¿no? Y más cuando es en una Final Four. El equipo está preparado, sabemos que no va a ser fácil, enfrente tenemos un grandísimo rival y tenemos que dejarlo todo en la cancha para tener opciones de ganar y pasar a esa final. Estar preparados mentalmente y físicamente para un partido muy duro, 40 minutos muy duros, y no sirve de nada todo lo que hemos hecho antes, sino que nos tenemos que concentrar en ese partido semifinal. Creo que ponemos todo nuestro corazón, ¿no? Al final es el ADN del Real Madrid. Cuando te enfundas esta camiseta, pues tienes esa responsabilidad, ¿no? De darlo todo hasta el final, de no rendirte nunca, de nunca bajar los brazos, y es lo que vamos a intentar hacer en esta Final Four para conseguir el objetivo final, que es conseguir el título.
El Real Madrid es el equipo más laureado de los cuatro, y Pablo Lasso, el entrenador con más experiencia de los cuatro, ha ganado dos Euroligas, 2015 y 2018, y va a ser su séptima Final Four en sus 11 temporadas al frente del Real Madrid. Pero es que además es el entrenador que más veces ha jugado en semifinales contra el Barça en la competición europea. En 1996 lo hizo como jugador, es la única que ha perdido. Luego, como entrenador, se le dio mejor porque eliminó al Barça en 2013 y en 2014. Y ha sido una de las anécdotas hoy en esa presentación, porque en aquel año, el único que perdieron contra el Barça, también estaba Arlaucas en aquel equipo, que hoy era el presentador de esta gala, y ha bromeado con Lasso sobre aquel recuerdo del 96.
Pablo, no vamos a hablar del 96, por favor.
No, porque el 96 fue un año muy difícil porque teníamos a Joe en el equipo, entonces ganar era muy difícil. Como entrenador, digamos que me ha ido mejor. Los dos partidos que hemos jugado contra el Barcelona hemos ganado. Ya está, no, para mí esto ha terminado, esto es historia. El partido es un partido de baloncesto. Obviamente quieres ganar al rival. ¿Qué pasa? Que si jugáramos contra el Olympiacos no querríamos ganar. Contra el Efes no querríamos ganar. Que no queremos ganar al Barcelona, faltaría más, como ellos a nosotros. Entendemos que el ruido alrededor es mayor en un partido como puede ser el Clásico.
Un partido más, como decía Joan Plaza, eso ya es historia. También hablaban de que los Clásicos de esta temporada, a pesar de que el balance sea a favor del Barça...
Este es el séptimo.
Pues para ellos no pesa. El séptimo ha ganado 5 el Barça, solo ha ganado 1 el Real Madrid en la Supercopa en el mes de septiembre. Así que para todos es un partido nuevo. También ha tomado la palabra Nikola Mirotić, que ha sido elegido el MVP de la fase regular de la Euroliga, con un promedio de 16,6 puntos por partido y 5,1 rebotes. Hablaba de cómo llega el equipo, el Barça sin ninguna baja y con las ganas de poder conseguir la que sería su tercera Copa de Europa.
Lo más importante de todo es que el equipo llega sano, con buena mentalidad, sabiendo todas las dificultades que va a haber y esperemos que podamos estar a la altura, ¿no? Vamos a ver cómo va a ir ese partido, mañana.
Y por último, también escuchamos al entrenador del Barça, y así que Vicius, lo hemos escuchado ya en varios protagonistas de esta semifinal, va a ser un partido duro y que hay que estar muy fuerte mentalmente.
Hay muchos altibajos normalmente y hay que saber aguantar los momentos malos y hay que ir a por más en momentos buenos, así que bueno. Nuevo partido, nueva historia y hay que estar muy fuertes mentalmente 40 minutos.
Ambientazo hoy en Sevilla con motivo de la final de la Liga Europa. La policía hablaba ayer de 100.000 hinchas escoceses y de 50.000 hinchas alemanes. Ahora nos contarán cuántos son al final. Rangers y Eintracht cuentan con un enorme respaldo de su gente. El estadio no alberga más de 40.000 aficionados, así que la mayor parte verán el partido en otros lugares de la ciudad. Esta pasada madrugada ya se produjeron los primeros incidentes. Este es el sonido de ese momento. Cinco hinchas alemanes fueron detenidos a consecuencia de enfrentamientos con la policía. Nos vamos al centro de Sevilla y está nuestro compañero de Canal Sur, Paco Tamayo. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María, ¿qué tal?
Paco, ¿qué ves? ¿Cuál es la fotografía en este momento en Sevilla?
Pues la fotografía de Sevilla son calles totalmente inundadas de aficionados del Glasgow Rangers y del Eintracht de Frankfurt, como no puede ser de otra manera. El número oficial parecía que iban a ser unos 100.000 aficionados lo que iban a llegar a Sevilla, pero se está estimando que podemos estar cerca de los 140.000, 150.000 hinchas que, como te comento, están tomando las calles de Sevilla desde primera hora de la mañana del día de ayer hasta hoy, seguramente pasada la noche cuando haya terminado la final. Y como bien comentas, pues después de ayer un día muy tranquilo en el que vimos cómo ambas aficiones convivían muy bien por las calles de Sevilla, por la noche pues esos cinco hinchas del Eintracht de Frankfurt detenidos tras atacar a aficionados del Glasgow Rangers, también con problemas con la policía, los he hecho pues muy cerquita desde donde nos encontramos ahora mismo, que es casi a los pies de la Giralda de la Catedral, que es en el casco histórico de la ciudad.
Bueno, y la cerveza corriendo a raudales, me imagino, ¿no?
Bueno, para poder encontrar a los hinchas no hay que ser muy avispado, ¿eh? Tienes que ver a una persona sin camiseta, rojo, del calor que hace en Sevilla, porque estamos en torno a los 40 grados y con cerveza desde por la mañana. También nos ha sorprendido mucho que hay muchísimos aficionados que no tienen lugar donde quedarse por las noches y que están durmiendo incluso en el suelo, bajo los pies del hotel, por ejemplo, donde se encuentra el Glasgow Rangers. La verdad es que la situación, la imagen sorprende a muchos de los sevillanos que no están acostumbrados a estas imágenes.
Bueno, son 5.500 efectivos de seguridad, más de 3.000 policías nacionales, pero es que esto es muy difícil de controlar, ¿eh?
Sí, es un dispositivo que implica también zonas de estacionamiento restringido en los entornos de los enclaves donde se encuentra el estadio, las dos zonas fans de los aficionados. Es cierto que se han separado mucho las dos aficiones, porque en la fase de grupos de la Europa League tuvimos ya en Sevilla problemas con la afición del West Ham, también una afición inglesa, y la propia del Eintracht, que ya estuvo en Sevilla cuando se enfrentó al Real Betis Balompié, y en este caso pues se han intentado distanciar al máximo, dejando un equipo en el centro de la ciudad y al otro casi a las afueras, en la zona de la Cartuja. Eso sí, un dispositivo, como bien has comentado, de 5.500 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, que conforman, digamos, toda la seguridad que se puede intentar tener con un despliegue como el que tenemos en la final de la Europa League en Sevilla.
Oye, y una última pregunta. Hay 100,000+ aficionados entre escoceses y alemanes. En el campo no va a haber más de 30,000+ con entrada. ¿El resto dónde van a ver el partido? ¿En las zonas de fans? ¿En la Cartuja se han abierto pantallas gigantes? ¿Qué han hecho?
Sí, mira, en la fan zone del equipo escocés del Glasgow Rangers se ha abierto en la zona de la Cartuja, que es una zona muy aislada de Sevilla, en la que, pues digamos que no hay ni restaurantes, ni bares, no hay nada, por lo que se les ha tenido que montar allí, digamos, un pequeño comercio solo para ellos, para que sepan que allí van a tener todo tipo de lujos en cuanto a poder comer, en cuanto a poder ir al baño. Sevilla entera ha cambiado mucho estos dos días, y la zona alemana está justo en el centro de la ciudad, en un parque que se llama el Prado San Sebastián, que está muy cerca del centro de Sevilla, un parque muy amplio donde también se le ha puesto una pantalla gigante a los alemanes, ya te digo, solo para la seguridad de tenerlos muy separados, porque en la fase de grupo de la Europa League sí hubo muchos problemas al estar ambas aficiones muy cerca en la ciudad.
Dice que van a dejar 60 millones en recaudados ahí en la ciudad, pero muchos sevillanos estarán deseando que se vayan, ¿no?
Bueno, hay controversia aquí en la ciudad, ¿eh? Porque Sevilla es una ciudad muy, digamos, muy clásica, y en la que hay, pues, muchos sevillanos que no están para nada de acuerdo con que haya cambiado, revolucionado la ciudad en estos dos días. Hay muchos sevillanos que también están contentos de que la ciudad avance, pero sí, se estima que tendrá un impacto en la ciudad de 60 millones de euros, con una audiencia más o menos de 150 millones de personas, en torno a 173 países van a ver la final. Por lo que para la ciudad, económicamente, el impacto puede ser muy importante.
Desde el centro de Sevilla, cerquita de la catedral, ahí está Paco Tamayo, compañero de Canal Sur Radio. Paco, un abrazo, ten cuidado, ¿eh?
Un fuerte abrazo, vamos a disfrutar.
Y además, en el Getafe está prevista la reunión entre Ángel Torres y Quique Sánchez Flores por el asunto de la renovación del técnico, ¿Laura?
Sí, que parece que no va a haber problema para renovar al menos por un año más, ya que acaba contrato este 30 de junio. El otro día dijo Quique que él quiere seguir cerca de los suyos y que Getafe es el lugar apropiado para ello. Y Ángel Torres dijo que estaba muy agradecido por el trabajo realizado por el entrenador, que cogió al equipo casi desahuciado y le ha mantenido una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Esta noche hay cena oficial para celebrar esa permanencia en primera en el restaurante Philandon, y quizás allí pues podamos tener anuncio oficial de esa renovación del nuevo entrenador del Getafe.
Y el que se queda es el turco Okay, que llegó del Celta.
Sí, obligado el Getafe a pagar los 3 millones que incluía la opción de compra obligatoria en caso de permanencia, que así ha sido, y también en el caso de cumplir un mínimo número de partidos jugados, que también se ha cumplido, así que obligado a hacer efectiva esa opción de compra, 3 millones. Okay seguirá siendo jugador del Getafe.
Medio centro central, Matías Olivera, por cierto, vio la quinta amarilla el otro día frente al Barça, ya no juega el último partido de Liga y puede ser su último partido con el Getafe, porque desde Italia siguen insistiendo en que el Nápoles lo tiene muy avanzado de cara a la próxima temporada para jugar en el equipo partenopeo. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Comenzamos la cuenta atrás para la final de la Champions. Liverpool y Real Madrid llegan a París por dos caminos muy distintos. Los de Klopp tendrán dos días menos de descanso. Vemos el que va a ser el cuartel general de los blancos en París y la última hora de los dos equipos. También miramos cómo quedará la defensa blanca para la temporada que viene con la incorporación de Rüdiger. Última hora también de la Final Four antes del partido de semis de mañana entre el Real Madrid y el Barça. La despedida de Laia Palau y el calvario que está viviendo ahora mismo el jugador del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Y terminamos con Hugo Martínez. Se está preparando para hacer la Titan Desert el año que viene en honor a la memoria de su padre.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas. Tendréis 30 minutos de información deportiva en el enfoque a partir de las 7 y media aquí en la sintonía de Onda Madrid. El partido de la 1 vuelve mañana. Estos días recordad solo a través del 106 de la frecuencia modulada. Mañana a la 1 de la tarde. Hasta mañana. Adiós. Ain't it fun? Ain't it fun? Ain't it fun? Ain't it fun? En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.